Señor, agradecemos tu infinita misericordia por darnos la oportunidad de estar en este lugar para ser edificados en la comunión los unos con los otros y para ser edificados con tu palabra. Te pedimos que tú en esta tarde, Señor, apliques poderosamente, que tu Espíritu Santo aplique tu palabra, Señor, en cada uno de los corazones en este lugar, para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, mi amado hermano. El tema, hermanos, que nos corresponde en esta tarde es cuando el alma abatida busca nuevamente la presencia de Dios. Quisiera mencionar, hermanos, primeramente que la exposición del Salmo 42 de la semana pasada fue de mucha bendición, hermanos, para mi vida. En medio de las circunstancias que como familia estamos atravesando, el Señor, hermanos, usó poderosamente esa palabra para traer confianza, para traer consuelo, para traer, hermanos, quietud a nuestros corazones, a mi corazón personalmente. De hecho, le expresé al pastor Ovidio, hermanos, cuán edificante había sido ese mensaje para mi alma. Antes de comenzar, hermanos, quisiera hacer una breve aclaración, aunque los Salmos 42, hermanos, 42 y 43 aparecen como dos salmos separados en nuestras Biblias. Muchos comentaristas, hermanos, y estudiosos consideran que originalmente formaba una sola composición. Hay varias razones para pensar esto. Comparten, hermanos, el mismo tema, tienen el mismo estribillo repetido en los versos 42.5, 42.11 y 43.5. Y en algunos manuscritos antiguos, incluso, hermanos, parecen unidos. Sin embargo, hermanos, decidimos a considerarlos en dos exposiciones distintas porque en realidad no porque neguemos, hermanos, su estrecha relación, sino porque la riqueza, hermanos, espiritual de estos salmos merece ser meditada con calma. Si los abordábamos juntos, podríamos correr el riesgo, hermano, de pasar demasiado rápido por verdades que necesitan ser consideradas con mayor profundidad. Además, aunque ambos salmos, hermanos, comparten la misma lucha espiritual, cada uno enfatiza un aspecto diferente. El Salmo 42, hermanos, destaca la sed por el alma, por Dios en medio de la aflicción, que fue prácticamente el Salmo de la semana pasada. El Salmo 43, que veremos hoy, nos muestra, hermanos, cómo el creyente busca ser guiado nuevamente a la presencia de Dios por medio de su luz, por medio de su verdad. De hecho, el Salmo 43, hermanos, comienza exactamente donde termina el Salmo 42. Hermanos, la lucha continúa. El conflicto no ha desaparecido. El creyente sigue, hermanos, abatido, pero ahora, hermanos, lo encontramos elevando una oración, una plegaria más específica y más intensa delante de Dios. Porque, mis hermanos, una de las realidades más difíciles de la vida cristiana es que la sed espiritual, hermanos, no siempre desaparece de inmediato. Hay momentos, mis hermanos, en que el alma sigue anhelando a Dios, sigue buscando, hermanos, sinceramente, y sin embargo, parece que su presencia permanece distante. Precisamente allí es donde nos encontramos, hermanos, al abrir hoy el Salmo 43. Mis amados hermanos, la vida cristiana no está exenta de momentos de profunda lucha espiritual. De hecho, aquel que le dijeron ven a Cristo y todos tus problemas se van a resolver, le mintieron y recientemente quizás lo ha descubierto. Pero hay temporadas, hermanos, en las que el creyente experimenta tristeza, experimenta confusión, oposición y desaliento. Hermanos, son momentos en los que las circunstancias parecen oscurecer el camino. Las respuestas no llegan con la rapidez que nosotros esperamos y el alma comienza a sentirse abatida. Mis hermanos, una de las ideas equivocadas que a veces encontramos entre los creyentes es pensar que los grandes hombres y mujeres de Dios nunca lucharon con el desánimo, la tristeza, o que nunca lucharon con la angustia o el abatimiento espiritual. Sin embargo, al abrir las Escrituras, hermanos, nos damos cuenta y encontramos una realidad muy diferente. Por ejemplo, Moisés, hermanos, agotado por el peso de su ministerio, llegó a decir: y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego, dice, que me des muerte. Lo dijo Moisés, el gran legislador de Israel. Números 11:15. Jeremías, por ejemplo, hermanos, en medio de un profundo sufrimiento emocional, exclamó: maldito el día en que nací. Jeremías 20:14. Elías, hermanos, después de una de las victorias más grandes de su ministerio, huyó, hermanos, lleno de temor y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Primera Reyes 19:4. Y Job, abrumado por el dolor, preguntó: ¿por qué no morí yo en la matriz?, dijo él. No estamos hablando de cualquier persona, hermano. La Biblia, hermanos, no es un libro que presenta héroes invencibles. Es un libro, hermanos, que presenta personas débiles, quebrantadas y necesitadas de la gracia de Dios. Hombres que amaron al Señor y caminaron con Él, pero que también fueron, hermanos, en algún momento asaltados por el temor, asaltados por la tristeza, por la duda y el abatimiento espiritual. Y precisamente, hermano, en medio de esas luchas aprendieron a depender más profundamente de la fidelidad de Dios. Y la gloria, hermanos, de la historia bíblica no está en la fortaleza de sus personajes, sino en la fidelidad de un Dios que nunca abandona ni abandonará a los suyos. Precisamente, hermanos, por eso es que los salmos son tan valiosos para nosotros, porque en ellos, hermanos, encontramos creyentes reales enfrentando luchas reales. Al llegar al Salmo 43, hermanos, nos encontramos con un hombre que también conoce el dolor, conoce la oposición y el abatimiento espiritual. No habla, hermanos, él desde la comodidad, sino desde la aflicción. No escribe, hermanos, desde la tranquilidad de una vida sin problemas, sino de una situación donde se siente presionado por enemigos, rodeado de injusticia y necesitado de la ayuda de Dios. Podríamos decir que el Salmo 42, hermanos, en ese salmo escuchamos el clamor, como vimos la semana pasada, de un corazón que tiene sed de Dios. Pero en el Salmo 43 observamos a ese mismo corazón buscando el camino de regreso a Dios. Y precisamente, hermanos, por esa razón, al acercarnos a este salmo, debemos hacerlo con un corazón, hermanos, muy pastoral. Porque no estamos estudiando simplemente, hermanos, un poema antiguo, ni analizando la experiencia de un creyente distante. Estamos contemplando, hermanos, una porción de las Escrituras que Dios preservó para consolar, para instruir y para fortalecer a su pueblo en medio de las luchas que la vida cristiana conlleva. Este salmo, hermano, nos permite entrar en el corazón de un creyente abatido y escuchar sus oraciones, sus luchas, sus anhelos. Y al hacerlo, mis hermanos, muchos de nosotros probablemente encontraremos reflejadas nuestras propias experiencias. Hay ocasiones en las que no solamente sentimos el peso de la aflicción o la ausencia del gozo. También necesitamos, hermanos, que Dios mismo nos muestre nuevamente el camino, alumbre nuestro entendimiento y nos conduzca otra vez a una comunión más profunda con Él. Quizá algunos de nosotros hemos pasado por momentos semejantes, momentos, hermanos, en los que seguimos creyendo en Dios, seguimos congregándonos y seguimos orando, pero lo hacemos con un corazón cansado, con un corazón abatido, con un corazón, hermanos, afligido. Momentos en los que la alegría espiritual parece haberse debilitado, Las pruebas se acumulan y el alma comienza a sentirse distante de aquel gozo que antes, hermanos, experimentaba en la comunión con Dios. No se trata necesariamente, hermanos, de abandonar la fe, sino, hermanos, de luchar por mantener los ojos puestos en Dios mientras atravesamos el valle de la aflicción. Y precisamente, hermanos, en esos momentos este salmo se convierte en un compañero invaluable para el creyente, porque nos enseña, hermanos, algo muy importante. Nos enseña, hermanos, a no negar el dolor, a no fingir una fortaleza que a veces no poseemos. Tampoco nos invita, hermanos, a buscar refugio en nosotros mismos. Más bien nos muestra, hermano, a un creyente que lleva honestamente su aflicción delante de Dios y que aún en medio de la oscuridad sigue creyendo que la respuesta se encuentra en la presencia de Dios. El salmista comprende que la solución definitiva a su abatimiento, hermanos, no está en un cambio inmediato de circunstancias, sino en ser conducido nuevamente a una comunión profunda o más profunda con el Señor. Al leer, hermanos, este salmo a la luz de toda la escritura, nosotros descubrimos que aquello que el salmista anhelaba encuentra su cumplimiento perfecto únicamente en Jesucristo nuestro Señor. Porque Cristo, hermanos, es nuestra justicia. Cuando somos acusados, Cristo es la luz y la verdad que Dios envió al mundo, y Cristo es el único camino que nos conduce nuevamente a la presencia del Padre. Por eso, a lo largo de este salmo veremos a un creyente que en medio de su aflicción acude al Dios que puede defenderlo, guiarlo y restaurarlo. Así que el mensaje central de este salmo podría resumirse de esta manera: el creyente, hermanos, encuentra esperanza en medio de la aflicción cuando busca refugio en el Dios que lo justifica, lo guía y lo restaura a su presencia. Veamos en primer lugar: el creyente afligido puede acudir al Dios que lo justifica. Versículos 1 y 2. Veámoslo juntos. Dice su palabra: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? El salmista dice: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. El salmista, hermanos, está siendo atacado por gente impía, engañadora e injusta. Sin embargo, hermanos, para comprender correctamente esta porción, debemos recordar el contexto en el que posiblemente fue escrito este salmo. El salmista, hermanos, no habla desde esa comunidad, no habla desde la tranquilidad. Hermanos, está rodeado de personas que buscan hacerle daño. Eso es lo que dice el texto. Está experimentando, hermanos, el dolor del rechazo, la presión de sus adversarios y el peso, hermanos, del abatimiento espiritual que viene arrastrando, hermanos, desde el capítulo 42. Por eso sus palabras, hermanos, no son las de un hombre orgulloso reclamando sus derechos, sino las de un hombre, hermanos, de un creyente afligido que sabe que no tiene otro refugio fuera de Dios. Y aquí encontramos, hermanos, una diferencia muy importante. El salmista lleva sus quejas delante de Dios, pero no dirige sus quejas contra Dios. Eso es muy diferente. Él se está quejando, pero no se está quejando de Dios. Él lleva esas quejas delante de Dios. Lleva al Señor, hermanos, su dolor, su confusión y la injusticia que está experimentando. Pero nunca coloca a Dios, hermanos, en el banquillo de los acusados. Muchas veces cuando atravesamos nosotros pruebas difíciles, podemos caer, hermanos, en la tentación de convertirnos en jueces de Dios, cuestionando su bondad, su sabiduría o sus caminos, hermanos. Pero esa, hermanos, no es la actitud de este creyente que nosotros encontramos en este Salmo 43. El salmista no entiende, hermanos, completamente lo que está ocurriendo, pero sigue convencido, hermanos, de que Dios es justo y que Dios es digno de toda su confianza. Por eso, hermanos, no se aleja de Dios en medio de su aflicción. Corre hacia Dios. Él no cuestiona el carácter de Dios. Es más, él está apelando al carácter de Dios. Y esa sigue siendo, hermanos, una de las marcas de la fe genuina. El creyente puede derramar su alma delante de Dios, el Señor, con absoluta honestidad, puede expresar su dolor y presentar sus preguntas, pero lo hace, hermanos, descansando en la certeza de que Dios sigue siendo bueno, sigue siendo sabio y fiel, aun cuando sus circunstancias parezcan decir lo contrario. Cuando dice, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa, hermanos, él no está pidiendo que Dios lo declare inocente de todo pecado, ni está exigiendo justicia sobre la base de sus propios méritos. Lo que pide es que Dios, hermanos, intervenga como juez justo y vindique, hermanos, su causa frente a aquellos que lo están acusando, aquellos que lo oprimen y lo persiguen injustamente. Pero algo llama nuestra atención, hermanos. Él no busca venganza personal, ni toma, hermanos, justicia por sus propias manos. Lleva su causa delante de Dios. ¿Por qué? Porque él reconoce que solamente él es el juez justo, hermanos. En medio de su dolor, él no corre hacia la amargura. ¿Saben hacia dónde corre? Corre hacia Dios. Y aquí encontramos una hermosa anticipación de Cristo. Hermanos, ¿por qué? Porque nadie, hermanos, sufrió una injusticia mayor que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fue rechazado, falsamente acusado, condenado injustamente y crucificado sin culpa alguna, hermanos. Sin embargo, hermanos, Cristo se encomendó al Padre que juzga justamente. Y hoy nosotros, hermanos, podemos acudir con confianza al mismo Dios porque hemos sido justificados por medio de Jesucristo. Amén. Pero hay algo más glorioso que debemos considerar. Hermanos, la mayor necesidad del hombre no es ser vindicado delante de otros, sino ser declarado justo delante de Dios. Hermanos, es tan importante cómo nos ve la gente, aunque la Biblia dice que carta leída del mundo, tenemos que dar testimonio. Sin embargo, no es tan importante, hermanos, cómo nos ven los demás. Hermanos amados, lo más importante es ser declarado justo delante de Dios. Después de todo, hermanos, ¿de qué servirá ganar todos nuestros argumentos delante de hombres y aún así, hermanos, permanecer culpable delante del tribunal divino? ¿De qué nos serviría a nosotros? La realidad es que ninguno de nosotros, hermanos, puede presentarse delante de Dios reclamando inocencia. ¿O alguien se puede presentar así? Todos hemos ¿qué? Pecado. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos quebrantado su ley. Todos merecemos condenación. Por eso nuestra necesidad más profunda y apremiante, hermanos, no es simplemente que Dios defienda nuestra causa frente a nuestros enemigos, sino que resuelva nuestro problema de culpa delante de su justicia perfecta. Eso es lo importante. Y eso es precisamente lo que Dios ha hecho en el Evangelio, hermanos, por medio de Jesucristo. Cristo no solamente sufrió injustamente como nuestro ejemplo, sufrió, hermanos, sustitutivamente como nuestro Salvador. Jesucristo en la cruz tomó sobre sí, hermanos, nuestros pecados, tomó nuestra culpa y nuestra condenación. Allí recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Por eso es que Isaías dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. El Evangelio no termina ahí, hermanos. Nosotros creemos en la gloriosa verdad que los reformadores llamaron la doble imputación. Por un lado, nuestros pecados fueron imputados a Cristo, Aunque él era perfecto, santo, Dios lo trató como si hubiera vivido nuestra vida pecaminosa para que pudiera cargar nuestro castigo. Pero por otro lado, hermanos, la perfecta justicia de Cristo fue imputada a nosotros. Dios no solamente nos perdona, hermanos amados, sino que al perdonarnos también nos acredita, hermanos, la obediencia perfecta de su Hijo. Y eso yo no lo puedo decir de manera pasiva. Nuestro corazón debe de inflamarse por esas verdades, hermano. De manera que cuando el Padre mira al creyente unido a Cristo por la fe, ya no lo ve vestido con esos harapos, hermanos. Ya no lo ve vestido con sus propios pecados, sino que lo mira, hermano, revestido de la perfecta justicia de Jesucristo. Por eso, hermanos, el creyente puede acercarse a Dios con confianza. Amén. No porque sea inocente en sí mismo, ni porque haya alcanzado suficiente santidad, ni porque sus obras, hermanos, lo hagan aceptable, sino porque la justicia perfecta de Cristo ahora lo cubre completamente. Cuando Dios nos justifica, hermanos, emite un veredicto definitivo sobre nuestras vidas. ¿Y cuál es ese veredicto? Justo. ¿Cómo nos ha declarado Él en el tribunal? Justos. No porque lo seamos por naturaleza, sino porque Cristo obedeció perfectamente, hermanos, en nuestro lugar. Él vivió la vida perfecta que tú y yo jamás pudiéramos llevar. Por eso, cuando somos acusados por otros, cuando nuestra conciencia nos condena, o incluso, hermanos, cuando Satanás intenta señalar nuestros pecados, verdaderamente nosotros como creyentes podemos, hermanos, descansar en una verdad inmutable. ¿Sabe cuál es esa verdad? Tenemos un abogado perfecto, una justicia perfecta y una aceptación perfecta delante de Dios en Jesucristo. Esa, hermanos, es la verdadera esperanza del creyente. Y eso, mis hermanos, solamente ocurre mediante el Evangelio. No hay otra opción, no hay alternativas. Pero surge una pregunta inevitable. Dice él, hermanos, de que Él es su fortaleza. ¿Cómo puede, hermanos, este hombre abatido volver a experimentar gozo? ¿Cómo puede este hombre afligido, hermanos, experimentar el gozo de su presencia? ¿Cómo puede un alma confundida, hermanos, encontrar nuevamente el camino en medio de la oscuridad? La respuesta del salmista es, hermanos, extraordinaria. Él no pone su esperanza en sus emociones, ni en su propia capacidad para salir adelante. ¿Sabe qué es lo que hace? Reconoce que necesita algo que venga de Dios. Necesita dirección, necesita claridad, necesita que Dios mismo lo guíe. Por eso clama en el verso 3, hermanos, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. El creyente necesita la luz y la verdad de Dios para ser guiado. Amén. El creyente necesita la luz y la verdad de Dios para ser guiado. Es lo que dice el salmista. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte, a tus moradas, a su presencia, en otras palabras. Yo no sé si ustedes recuerdan las palabras del pastor Ovidio la semana pasada. El salmista no extraña un edificio, extraña la presencia de Dios. Amén. Así es que, mis hermanos, en otras palabras, el Dios que justifica al creyente en los versículos 1 y 2 que hemos visto es el mismo Dios que lo guía mediante su luz y mediante su verdad. Qué glorioso es el Señor. Hermanos, cuando estudiaba este salmo, pensé que este punto, hermanos, que surge únicamente del verso 3, si usted se da cuenta, sería breve. Sin embargo, hermanos, creo que aquí encontramos el centro teológico de todo este salmo. Los versículos 1 y 2 que ya vimos, hermanos, describen el problema. Los versículos 4 y 5 que veremos después muestran el resultado, pero este versículo 3, hermanos, nos revela el medio que Dios utiliza para llevar al creyente desde la aflicción hasta la adoración, su luz y su verdad. Este es el corazón del salmo, hermanos. La necesidad, hermanos, más profunda del salmista no es simplemente que sus circunstancias puedan cambiar. Su anhelo es volver, hermanos, a disfrutar de la presencia de Dios, y para ello pide dos cosas: luz y verdad. Luz y verdad. En las Escrituras, hermanos, la luz representa dirección, revelación y vida. La verdad, por otra parte, representa la palabra de Dios, su fidelidad y la realidad revelada por él. Hermanos, el salmista comprende que no puede encontrar el camino por sí mismo. Necesita que Dios lo guíe. Y esto es especialmente importante, hermanos, porque el creyente afligido suele perder la perspectiva correcta. ¿O no cree esto usted? ¿Acaso en las circunstancias difíciles que atravesamos no se nos eclipsa nuestra mente, hermano? Y esos nubarrones no nos permiten ver con claridad a Dios, y que Dios está obrando soberanamente a través de esas dificultades. Lo que sucede a veces es que empezamos a quejarnos. Debemos recordar que el Salmo 43 está íntimamente conectado, como lo dije al principio, con el Salmo 42. Ambos describen, hermanos, la lucha de un creyente abatido que anhela la presencia de Dios. No solamente que sus circunstancias cambien, anhela verdaderamente la presencia de Dios. La semana pasada vimos una de las imágenes, hermanos, más impactantes, por lo menos para mí, hermanos, de esa aflicción. Cuando el salmista declaró: un abismo llama a otro abismo, dice, a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, dice él, en el Salmo 42:7. Ahora, hermanos, la imagen es la de un hombre luchando por mantenerse, hermanos, a flote en medio del mar. Una ola lo cubre por completo. Allí dice que todas sus ondas, el pastor Ovidio decía que soberanamente esas ondas no eran el producto de un destino incierto, de algo casual, de algo fortuito, no, provenían de Dios. Todas tus ondas, tus olas han pasado sobre mí. Y esa es la idea, hermanos, que cuando este hombre finalmente logra sacar, hermanos, la cabeza para respirar, otra ola vuelve a caer sobre él. Apenas consigue tomar aliento cuando una nueva ola lo golpea nuevamente. Yo sé que muchos saben de lo que estoy hablando aquí. Al fin salimos de una prueba, decimos nosotros, gracias a Dios. El teléfono, otra dificultad y más seria. Apenas alcanzamos a dar un respiro, Señor, ayúdame otra vez que aquí voy. Muchos de nosotros sabemos lo que eso significa exactamente. Hay temporadas, hermanos, en que las pruebas parecen llegar una tras otras. Alguien decía que llegaban como por racimos. Una tras otras. Apenas comenzamos a recuperarnos de una dificultad cuando aparece otra. Y aunque el salmista, hermano, reconoce que esas olas vienen bajo la soberanía de Dios, eso no significa, hermanos, que sean fáciles de soportar. Precisamente allí surge el peligro. Las pruebas pueden nublar nuestra perspectiva y llevarnos a interpretar incorrectamente la realidad. Permítame compartirles algo muy personal. Con todos ustedes tengo confianza, amén. Y para ustedes, los que están hoy, no los que no vinieron, es esta palabra. Los demás no la necesitan, pero ustedes sí. Era para ustedes, hermano. Yo el domingo pasado, verdaderamente, no quiero que usted diga, pobrecito el pastor, allá estuvo llorando, pero esa palabra que escuché, hermanos, el domingo, verdaderamente era para mí. Y yo quiero compartirles algo personal. Hace poco mi esposa y yo le dije, mira, siéntate, vamos a platicar. Y tomamos una decisión, hermanos, de ser un poco más reservados, y no quiero que me vaya a malinterpretar, más reservados, hermanos, al hablar de algunas de las pruebas que estamos atravesando. Y yo sé que aquí muchos atravesamos pruebas. No porque nos avergoncemos de ellas, ni porque no creamos en el poder de la oración, sino porque hemos comprendido que no todos interpretan las circunstancias de la misma manera. Algunas personas asumen rápidamente que una enfermedad, que una necesidad económica o una dificultad particular necesariamente reflejan falta de fe o algún pecado oculto o, en el peor de los casos, el abandono de Dios. A mi esposa se lo han dicho cada rato. A mí me tienen un poco más de miedo, pero a ella se lo han dicho a cada rato. Tuve que tomar una decisión. Algunas personas asumen rápidamente, hermanos, que estas cosas nos las merecemos, quizás, a saber en qué pecado se encuentra, a saber si hasta Dios ya no lo abandonó. Sin embargo, hermanos, las Escrituras nos muestran que hombre como Job, ¿qué dice la Biblia de Job? Un hombre íntegro, hermano. Pablo, ¿cuántas veces no le rogaba al Señor? Y el Señor, ¿qué les decía? Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Un Timoteo, atravesaron, hermanos, profundas aflicciones mientras caminaban fielmente con Dios. Esa experiencia nos recuerda una verdad importante, hermanos. Las pruebas pueden llevarnos a conclusiones equivocadas acerca de Dios, acerca de nosotros mismos y aún acerca de los demás. Esto es como ir a un hospital a un hermano que está en cuidados intensivos, pero que todavía habla, y usted le diga: hermano, yo estoy peor que usted. Mejor no vaya, hermano. Mejor no vaya. Hace más bien orando en casa. También quiero aclarar algo también en base a esta resolución que tomamos mi esposa y yo. Que esto no significa que yo me voy a cerrar completamente a todos. Hermanos, yo seguiré compartiendo mis luchas con aquellos hermanos maduros, sabios y de confianza, que sé que caminarán conmigo en oración, en amor y con discreción. Sin embargo, procuraré ser más reservado, hermanos, con algunas personas, porque quizás no tienen la madurez suficiente para interpretar correctamente esa circunstancia. No lo hago por orgullo, no lo hacemos por orgullo. No lo hacemos por distanciarnos, ni tampoco lo hacemos por resentimiento, sino por prudencia, hermanos, y por el deseo de guardar el corazón de mi esposa y el mío y evitar malos entendidos innecesarios. Por eso, más que tratar de defendernos o defenderme o justificarme delante de otro, queremos descansar en la soberanía y la sabiduría de Dios. Seguiremos orando, confiando y esperando en Él, sabiendo que su amor, hermanos, por sus hijos no se mide por la ausencia de pruebas, sino por su presencia fiel en medio de ellas. Amén. Por otra parte, hermanos, yo agradezco verdaderamente las oraciones y su cariño para con mi esposa. Para conmigo, si quieren, no. Y yo les pido, hermanos, que sigamos confiando en el Señor, que sigamos orando juntos a nuestro Dios, porque Él siempre hace lo que es bueno, lo que es sabio y perfecto para sus hijos. Amén. Uno de los mayores, mis hermanos, peligros del creyente abatido es permitir que sus pensamientos y emociones dominen, hermanos, su interpretación de la realidad. Entonces el alma comienza a decir: Dios te ha olvidado, nada va a cambiar, no hay esperanza. Poco a poco comenzamos a escuchar, hermanos, más nuestra angustia que la voz de Dios. A veces nos pasa eso. Por eso el salmista no pide solamente alivio. ¿Qué es lo que está pidiendo, hermanos? Luz y verdad. Luz y verdad. Necesita que Dios le ordene nuevamente sus pensamientos y le permita ver su situación desde la perspectiva divina, no de la tragedia, no del dolor, no de las circunstancias, hermanos. La cultura moderna, ¿qué nos dice a nosotros? Y el pastor Ovidio nos hablaba algo acerca de eso. ¿Qué dice la cultura? ¿Qué dice la gente? Sigue tu corazón, ¿verdad? Busca la respuesta dentro de ti. Escucha la voz interior. Pero la Biblia enseña algo completamente diferente. El corazón humano, según la Escritura, puede engañarnos. En Jeremías 17, Jeremías dice: engañoso es el corazón, solamente el de los impíos. No, hermanos, de todos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, dice, ¿quién lo conocerá? Solamente Dios. Por eso el salmista no mira dentro de sí mismo, hermano, buscando respuesta. Mira hacia Dios y clama: envía tu luz para poder ver, envía tu verdad. Su esperanza, hermano, no está en sus sentimientos, sino en la revelación de Dios. La aflicción espiritual, hermanos, no se vence alimentando nuestros pensamientos, sino sometiéndolos a la verdad de Dios. Observe también que el salmista, hermanos, pide ambas cosas. No pide solamente luz ni solamente verdad. Pide luz y verdad. La luz sin verdad puede convertirse en una experiencia emocional, hermanos, sin fundamento. La verdad sin luz puede quedarse en un conocimiento frío que nunca transforma el corazón. El creyente necesita ambas. Hermanos, cuando el Espíritu Santo obra por medio de las Escrituras, nos ayuda a ver, hermanos, a Dios donde antes solo veíamos problemas, promesas donde antes solo veíamos dificultades y propósito donde antes solo veíamos dolor. Pero observe el propósito final de esta petición. El salmista dice: envía tu luz y tu verdad. Pero dice también: estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. La meta no es simplemente encontrar dirección, hermanos. La meta es volver a disfrutar de la presencia de Dios. Lo que más anhela el salmista, hermanos, no es la restauración de sus circunstancias, sino la restauración de su comunión con Dios. El creyente inmaduro, hermanos, solo quiere que Dios le quite la prueba. El creyente maduro quiere que Dios lo acerque más a él por medio de la prueba. Por eso el salmista no dice: envía tu luz para eliminar a mis enemigos, o envía tu verdad para resolver mis problemas. Dice: envía tu luz y tu verdad. ¿Para qué? Para que ellas me conduzcan a ti. Su mayor necesidad no es la liberación temporal. Su mayor necesidad es Dios mismo. Y aquí encontramos una de las conexiones más hermosas con nuestro Señor Jesucristo. Lo que el salmista, hermanos, anhelaba, encuentra una vez más su cumplimiento perfecto en Cristo. Jesús declaró, ¿qué fue lo que él dijo en los siete yo soy? Uno de ellos: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice, no andará en tinieblas. Y también dijo, ¿qué más? Juan 14:6, yo soy el camino, ¿y qué más? La verdad y la vida. Cristo es la luz enviada por el Padre. Cristo es la verdad encarnada. Cristo es quien conduce a su pueblo nuevamente, hermanos, a la presencia del Padre. Solo Cristo puede hacer eso. Lo que el salmista pedía en oración, Dios le lo respondió enviando a su Hijo, hermanos. Amén. Por medio de Cristo podemos acercarnos confiadamente a Dios, porque Él es el único camino que nos conduce al Padre. La luz y la verdad de Dios nunca son un fin en sí mismas. Dios no ilumina a su pueblo simplemente para que tenga más conocimiento, ni lo guía únicamente para que salga de sus dificultades. La luz y la verdad tienen un propósito mayor, que es conducir al creyente nuevamente a la presencia de Dios. Y cuando el salmista completa ese destino, hermano, contempla ese destino, descubrimos cuál era realmente el anhelo de su corazón. No era simplemente la liberación de sus enemigos, no era solamente, hermanos, el alivio de su sufrimiento, era Dios mismo. Por eso exclama: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y eso nos lleva rápidamente a nuestro tercer encabezado. La presencia de Dios es el mayor gozo del creyente. Amén. Versos 4 y 5. Entraré al altar de Dios, dice el salmista, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entraré al altar de Dios, dice él, al Dios de mi alegría y gozo. La presencia de Dios es y debe de ser, hermanos, el mayor gozo del creyente. Después de clamar, hermanos, por justicia en los versos 1 y 2, después de pedir que la luz y la verdad de Dios lo guíen en el versículo 3, el salmista finalmente contempla el destino al que anhela llegar. Su meta, hermanos, no es simplemente escapar de sus enemigos ni obtener alivio para sus sufrimientos. Su mayor anhelo es volver a la presencia de Dios. Por eso declara: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Hermanos, el altar representa el lugar de encuentro y comunión con Dios. Lo que llena el corazón del salmista no es, hermano, la expectativa de una vida más cómoda, sino la posibilidad de volver a adorar y de disfrutar de la presencia de su Señor. El salmista reconoce que la verdadera felicidad, hermanos, no se encuentra en circunstancias favorables, sino en Dios mismo. Esto precisamente es lo que distingue la fe genuina de una fe superficial. Muchas personas, hermanos, buscan a Dios por los beneficios que pueden recibir de Él, aún dentro de la iglesia. Quieren todos los regalos de Dios, aún los impíos, en su gracia común, quieren todas las bondades de Dios, pero no quieren al dador de esos regalos. Como que usted llega, hermanos, no quiero ser irreverente, pero fue como cuando a Kiko le celebraron el cumpleaños y él no está esperando a los demás amigos. Él lo que quiere son los regalos. Bueno, hay creyentes y de las otras personas impíos no digamos nada. Pero no quieren nada con Dios. Quieren salud, quieren oxígeno para respirar, quieren estar bien económicamente, familiarmente, pero de Dios no quieren nada. Las personas buscan a Dios, hermanos, por los beneficios que pueden recibir de Él: salud, prosperidad, protección, provisión o solución a sus problemas. Pero el creyente verdadero busca a Dios por quien Él es, hermanos. Los dones de Dios, los regalos de Dios, hermanos, son preciosos, pero jamás deben ocupar el lugar del dador. El mayor regalo del Evangelio no es la ausencia de sufrimiento. El mayor regalo del Evangelio es Dios mismo. ¿O no hacemos esa ecuación aquí a cada rato los pastores? Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si tenemos todo y no tenemos a Cristo, entonces somos los seres más miserables porque no tenemos nada. Amén. La salvación no consiste simplemente en escapar del infierno, consiste en ser reconciliados con Dios para disfrutar de Él eternamente, hermanos. Por eso el salmista no dice: entraré a un lugar mejor, sino entraré al altar de Dios. Su gozo, hermanos, está en la comunión con Dios. Y aquí encontramos una de las verdades más gloriosas de toda la Escritura. Hermanos, Dios es tanto el camino como el destino de nuestra redención. Esta realidad encuentra su cumplimiento también en Cristo, porque Cristo no vino solamente, hermanos, para librarnos de la condenación, únicamente para resolver nuestros problemas de culpa. Cristo vino para llevarnos a Dios, como lo declara, hermanos, 1 Pedro 3:18, y dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. La obra de Cristo abre el acceso al Padre. Por medio de Él tenemos entrada al verdadero santuario celestial. Por medio de Él, hermanos, disfrutamos la comunión con Dios ahora, y un día la disfrutaremos, hermanos, plenamente en la gloria eterna. El Evangelio es mucho más que perdón, es reconciliación con Dios, es justificación. Así dice la Escritura: justificados pues por medio de la fe, dice, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo, hermanos, concluye con algo que llama poderosamente nuestra atención. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios, dice el salmista. Lo interesante, hermano, es que sus circunstancias todavía no han cambiado. Sus enemigos siguen ahí. La aflicción continúa siendo real. El dolor no ha desaparecido, pero algo sí ha cambiado. ¿Sabe qué? Su perspectiva ha sido transformada por la verdad de Dios. Ahora deja de escuchar pasivamente la voz de su desesperación y comienza a hablarle a su propia alma. Mis hermanos, debemos señalar que gran parte de la tristeza espiritual del creyente ocurre porque continuamente se escucha a sí mismo en lugar de predicarse a sí mismo las verdades de Dios. El salmista deja de ser un oyente pasivo de sus emociones y toma el control de sus pensamientos a la luz de la verdad revelada. Mis hermanos, aquí vemos una realidad que está presente en la vida de todos nosotros. Todos los que estamos aquí, hermanos, mantenemos un diálogo interno constante. Nadie anda la mente vacía, hermanos. De hecho, alguien dijo que la persona con la que más hablamos cada día somos nosotros mismos. Pero la pregunta no es si nos hablamos a nosotros mismos, sino qué nos estamos diciendo. El salmista deja de escuchar pasivamente las voces de su temor, de su tristeza, de su desesperación y comienza, hermanos, a hablarle a su propia alma. Se exhorta, se estimula y se dirige a sí mismo hacia Dios. Y esto mismo, hermanos, vemos también en el Salmo 103, 1, 2, que algunos recitan de memoria. Cuando él dice, el salmista, bendice alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. ¿Qué está haciendo el salmista? Está obligándose, está estimulándose, no a ver el problema, sino obligando a su alma a bendecir a ese Dios. El salmista le recuerda quién es Dios, le recuerda sus beneficios y la manera de responder con adoración. De la misma manera, el Salmo 43 no permite, hermanos, que su abatimiento tenga la última palabra. Él mismo se recuerda quién es Dios y dónde está puesta su esperanza. Por eso dice a sí mismo, espera en Dios, espera en Dios. No está negando su dolor, hermanos, ni fingiendo que todo está bien. Tampoco está practicando un optimismo superficial. Está recordando deliberadamente quién es Dios en medio de su sufrimiento. Mis hermanos, el creyente debe de aprender a predicarse el evangelio a sí mismo. Cuando el corazón dice, no hay esperanza, la verdad debe de responder, Dios sigue siendo fiel. Cuando el corazón dice, todo está perdido, la verdad responde, Cristo reina sobre todas las cosas. Cuando el corazón, hermanos, dice, no puedo continuar, la verdad responde, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La fe bíblica, hermanos, no consiste en ignorar nuestras emociones, sino en someterlas a la verdad de Dios. El creyente, mis hermanos, no vive guiado por sus sentimientos cambiantes, sino por las promesas inmutables de Dios, esas promesas que no cambian. Por eso el salmista termina con esperanza, porque dice, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Observe, hermanos, la certeza de sus palabras. No dice quizás, no, él no dice tal vez, él dice, porque aún he de alabarle. No dice espero que algún día, dice, aún he de alabarle. La esperanza del creyente, hermanos, no descansa en la incertidumbre de las circunstancias, sino en la certeza del carácter de Dios. Aunque hoy tú y yo, hermanos, lloremos, volveremos a alabar a Dios. Esa es la promesa de Dios y esa debe ser nuestra convicción. Aunque hoy estés abatido, volverás a gozarte. Aunque hoy camines por el valle de la aflicción, Dios no ha terminado su obra. El Dios que te justifica, el Dios que te guía mediante su luz y su verdad, es también el Dios que finalmente restaurará el gozo de sus hijos en su presencia. Veamos algunas aplicaciones rápidamente. Hermanos, cuando la aflicción llegue a tu vida, recuerda que puedes acudir confiadamente al Dios que te ha justificado en Cristo. El creyente no se presenta delante de Dios confiando en su propia justicia, sino en la justicia perfecta de Cristo imputada a su favor. No permitas también que las circunstancias definan tu relación con Dios. Así como el salmista pidió luz y verdad de Dios para ser guiado, también nosotros debemos buscar la dirección en la palabra de Dios y no en nuestros sentimientos, impresiones o razonamientos humanos. Aprende, mi hermano, a depender diariamente de los medios que Dios ha establecido para sostener tu fe. La luz y la verdad de Dios siguen guiando a su pueblo por medio de las Escrituras, la oración, la comunión de la iglesia y la obra del Espíritu Santo. Examina honestamente tu corazón. ¿Qué es lo que más deseas de Dios? ¿Sus bendiciones o a Dios mismo? La fe madura encuentra su mayor satisfacción en la comunión con Dios y no solamente en los beneficios que recibe de Él. Aprende también a predicarte las verdades del Evangelio. Cuando tu alma esté abatida, no permitas que tus emociones tengan la última palabra. Habla tu corazón con las promesas de Dios, tal como lo hicieron el salmista y David cuando llamaron a sus almas a esperar en el Señor. Descansa en Cristo, mi hermano. Él no solamente te libró de la condenación, Él te abrió el camino hacia la presencia del Padre. Gracias a su obra tenemos acceso a Dios hoy y la esperanza segura de disfrutar de su presencia para siempre. Mis hermanos, el Salmo 43 nos muestra el camino que recorre el creyente en medio de la aflicción. El salmista comienza clamando al Dios que lo justifica en medio de la oposición y la justicia y la injusticia. Luego reconoce que necesita la luz y la verdad de Dios para ser guiado en medio de la oscuridad. Finalmente termina recordando que su mayor necesidad y su mayor gozo no son unas circunstancias mejores, sino Dios mismo. Y esa exactamente es la misma ruta que sigue todo creyente, mis hermanos. Cuando la prueba llega, corremos al Dios que nos ha declarado justos por medio de Cristo. Cuando no sabemos qué hacer, dependemos de su luz y de su verdad para guiarnos. Y cuando nuestro corazón está abatido, recordamos que nuestro destino final no es simplemente una vida más fácil, sino la presencia de Dios misma. Por eso, aún, hermanos, cuando las circunstancias no cambian inmediatamente, podemos decir junto al salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Porque el Dios que nos justifica es el Dios que nos guía. Y el Dios que nos guía, mis hermanos, es el Dios que finalmente nos llevará a disfrutar para siempre de su gloriosa presencia. Pónganse de pie y vamos a orar en esta tarde. Amado Padre, eterno buen Dios, te damos las gracias por tu palabra. Porque una vez más, Señor, nos has mostrado la verdad acerca de nosotros mismos y la grandeza de tu gracia. Hemos visto, Señor, que por naturaleza somos necios, inclinados a apartarnos de ti, incapaces de buscarte como deberíamos. Confesamos que si hoy tenemos fe, si hoy te amamos, y si hoy deseamos obedecerte, no es por nuestra propia sabiduría, sino por tu misericordia soberana. Señor, guárdanos de la autosuficiencia y del orgullo espiritual. Ayúdanos a recordar que fuera de Cristo no hay justicia, no hay esperanza y no hay salvación. Haz que nuestras vidas, Señor, reflejen una profunda gratitud por el Evangelio que nos rescató cuando nosotros estábamos perdidos. Te rogamos también por aquellos que aún no han venido a Cristo, que abras sus ojos, quítales la dureza de sus corazones y concédeles arrepentimiento y fe para que puedan creer en Jesucristo como su Salvador. Y así como el salmista, Señor, anhelaba la salvación que viene de Sión, nosotros te damos gracias porque esa salvación ha venido por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ayúdanos, oh Dios, a vivir mirando a Él, descansando en Él y esperando el día glorioso que su obra redentora se da plenamente consumada. Señor, que podamos salir de este lugar el día de hoy, humillados por nuestro pecado, maravillados por tu gracia y gozosos en la salvación que has provisto en Cristo. Te pido por cada uno de mis hermanos que estuvieron presentes en este día, para que tú los lleves con bien a sus hogares, por aquellos que no pudieron estar por causas justificadas que tú conoces, te pedimos por ellos que los guardes. Y por aquellos que simplemente quizás, Señor, no sintieron el deseo, te pedimos que tú obres a través de tu Espíritu Santo, poniendo, Señor, en sus corazones ese deseo de estar junto a sus hermanos en el día del Señor. Padre, despídenos en paz de este lugar. Despídenos, Señor, para que podamos, así como venimos a este lugar, regresar a nuestros hogares. Y que el día, Señor, de mañana podamos regresar a nuestras labores. Y que el día martes, Señor, cada uno de nosotros propongamos también estar aquí para poder ser edificados y nutridos por tu palabra. Es en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo que te lo pedimos. Amén.